interés masivo y queríamos conversar también con el doctor Santiago Montenegro de Asofondos. Habíamos hablado con Colpensiones, es la mirada ahora de Asofondos, y preguntarle sobre esta circular de la Superintendencia Financiera. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Buenos días.
Buenos días para usted y para todos los oyentes.
¿Cómo reciben esa circular de la Superintendencia que habla de la necesidad de darle asesoría clara, directa e individual a las personas que quieran cambiar de fondo?
Muy contentos. Muy contento, la estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, porque la gente estaba tomando unas decisiones muy equivocadas, sin saber bien lo que más le conviene, podía perjudicarse. Entonces estamos muy contentos para que no siga pasando lo que dice el mismo Ministerio de Hacienda, que un 90% de los que se trasladan toman decisiones equivocadas. Entonces yo creo que el superintendente dio en el palo y le damos la bienvenida a esta circular.
Dio en el palo, no, metió el gol, habría que decir, doctor Santiago Montenegro, porque realmente
le
logra...
Le metió un gol a las equivocaciones, ¿no? Le dio.
Bueno, hablemos un poquito de esto que se traduce de manera práctica, porque por supuesto nos van llegando muchas preguntas de las personas que tienen dudas, quién se puede cambiar o no. En primer lugar, ¿quiénes pueden cambiarse de fondo y hasta qué momento?
Hasta 5 años antes de cumplir, hasta 5 años antes de los 10 años de la jubilación, o sea, una mujer hasta los 42 años y un hombre hasta los 47 años, ¿no? Y solo se puede cambiar cada 5 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con la decisión que se toma.
Una precisión, las mujeres hasta los 42 años, las mujeres hasta los 42 años y los hombres hasta los... Es decir, es mucho más que 5 años, porque la jubilación de las mujeres está en los 57, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que después usted no puede devolverse, ¿no?
Ah.
O sea, usted entonces por eso ese límite, ¿no? Usted después ya no puede devolverse. Entonces hay que tener mucho cuidado con la decisión que se toma.
Doctor Montenegro, ¿en qué consiste esta asesoría? Es decir, ¿qué va a recibir una persona cuando está dentro de este periodo de tiempo, digamos, que se puede pensar en cambiarse del sector público al privado, del fondo de pensiones privado al público? ¿Qué va a recibir? ¿Ustedes qué tipo de documento van a preparar? ¿Ya lo tienen estructurado? ¿Existe, digamos, la manera, los procedimientos financieros para poderle explicar a una persona qué le conviene más?
Sí, mire... pues son varias cosas, pero lo fundamental es cuántas semanas llevo cotizado y cuántas creo que voy a cotizar hasta la edad de jubilación, ¿no? Esa es la decisión fundamental. Si usted está en el régimen de prima medio, usted necesita cotizar 1.300 semanas. Entonces, cuando si quiere hacer un traslado, es ver cuántas llevo y tomar la decisión. Analizar si va a cumplir las 1.300 semanas, porque si no las cumple, usted no se jubila. Y entonces le van a devolver las cotizaciones solo con la inflación, o sea, sin una tasa de interés real.
¿Cómo garantizamos? Sí, doctor Montenegro.
Mismo.
¿Cómo garantizarle a las personas que le van a dar una asesoría de verdad según su interés? Que es que eso es importante,
¿no? Es que de todas maneras, aunque se diga que no hay aquí una competencia por quedarse con los usuarios.
Claro.
No, porque eso es más delicado, porque si usted no da una buena asesoría, a usted lo pueden demandar. Usted puede decir que lo asesoraron mal y le dieron mala asesoría y lo perjudicaron. Y un juez puede fallar en su contra, ¿no? Entonces en eso toca tener todo el cuidado para asesorar de la mejor forma posible. En los fondos de pensiones hemos hecho eso desde hace mucho tiempo. Decir a las personas, mire, a usted le conviene más quedarse acá. Y a quien le conviene irse para Colpensiones, le dice, a usted le conviene irse para Colpensiones. Eso es un poco lo que hay que hacer y en ambos lados, ¿no? Para que la gente tome la mejor decisión posible.
Doctor Montenegro, ¿ustedes esperan algún impacto en términos del número de afiliados y las características de los afiliados a los fondos de pensiones? Es decir, ¿esperan que esto genere una avalancha adicional, digamos, de cambios de los fondos de pensiones privados a Colpensiones?
No. Lo que queremos es que la gente sea perfectamente consciente de lo que está haciendo al momento de tomar la decisión. Es que un estudio del mismo Ministerio de Hacienda dice que el 90% de quienes se han trasladado tomaron las decisiones equivocadas. Y más aún, se sabe que hay unos 17.000 que se trasladaron, por ejemplo, el año pasado, que no se van a jubilar en Colpensiones, pero tampoco ya pueden devolverse, imagínese el daño que tienen esas personas en sus posibilidades de pensión. Ya no pueden devolverse.
Doctor Montenegro, en términos de porcentaje, ¿qué porcentaje de la población que está cotizando a pensiones está en los fondos privados y qué porcentaje está en Colpensiones?
13.5 millones en los fondos de pensiones y unos 6 en Colpensiones.
Colpensiones. ¿Cuál sería?
La gran mayoría sigue en los fondos de pensiones.
En los fondos de pensiones. Entendiendo que cada caso es particular, ¿cuál es el momento en la vida laboral de una persona y en la vida en términos generales de edad para tomar las decisiones cruciales en materia de pensión? Porque solemos esperar hasta que ya estamos cerquita y es ahí cuando ya es muy difícil moverse. ¿Cuál es el momento de pensar y decir, bueno, planeo mi jubilación?
Hasta que le falten 10 años, hasta que le falten 10 años para pensionarse, ¿no? En ese es el mejor momento.
Ya, es decir, antes de 10 años.
Sí.
Okay. O sea, cuando se está sobre los 40 y tantos, ¿cierto?
Sí, yo creo que deberíamos, y si ustedes me invitan allá a la cabina y con el doctor Olivera de Colpensiones, vayamos los dos y hagamos unas sesiones largas, porque estos temas son complejos, son enredados, ¿no? A explicar despacito con ejemplos. Yo creo que esa conversación y debate deberíamos hacerlo con más frecuencia para que a la gente le quede muy claro qué es lo que debe hacer, ¿no? Y tomar las decisiones no con base en voz a voz o en consideraciones de tipo ideológico. No, discutamos esto tranquilamente para que la gente entienda y pueda tomar las mejores decisiones.
Lo haremos y justamente lo que queremos ayudar bastante es con la pedagogía, porque hemos recibido hoy, por ejemplo, muchas preguntas de la gente, hay muchas dudas, yo tengo tantos años, yo soy joven, yo soy mayor, yo gano poquito, yo gano tal, etcétera. Y me parece que sí podemos ayudar mucho a través de los medios de comunicación en hacer pedagogía. Así la asesoría sea individual y personalizada, dar información sobre procesos generales le puede ayudar muchísimo, muchísimo a los usuarios y lo seguiremos haciendo.
Doctor Montenegro, en términos...
Sí.
Perdón, usted iba a decir algo.
No, es que se hacen como memes o mitos, ¿no? Uh-huh. Que mi tío dice que es mejor irse a no sé qué, o que tal me dijo que es mejor tal cosa. No, así no se pueden tomar decisiones tan importantes, uh-huh. ¿no? Entonces, por eso es que yo sí creo que debemos hacer estas sesiones de explicación, de educación financiera tan importantes para la gente.
Doctor Montenegro, en un tema, digamos, relacionado con las pensiones, pero que pues no tiene que ver con esta circular que expidió la superfinanciera, el sistema de pensiones, en particular el sistema de pensiones privado, ¿es estable, es sólido o requiere urgentemente una reforma pensional?
No, yo creo que en su contexto general ya es muy sólido, requiere ajustes muy puntuales. En algunos temas, retiro programado, rentas vitalicias, pero digamos, es sólido, ¿no? Los grandes ajustes que se requieren son más en el régimen público, por dos razones. Primero, por el hueco fiscal que tiene, ¿no? 35 billones de pesos que salen del presupuesto nacional se necesita para tapar el hueco del régimen pensional público. Esa es una cifra muy grande, es el mayor gasto que tiene el gobierno, más que educación, más que defensa. Entonces ahí hay un problema. Y el otro es, por supuesto, el tema de la equidad, ¿no? Que el mismo gobierno ha dicho que hay unos subsidios a las pensiones más altas, ¿no? Pero los dos regímenes conviven, entonces por eso es que el tema de los traslados y el problema de la cobertura, que ese sí afecta a ambos regímenes, pues es algo que tenemos que enfrentar juntos.
Bueno, seguiremos haciendo pedagogía. Doctor Santiago Montenegro, muchísimas gracias por estos minutos en RCN.
A ustedes, cuando me digan, estaré allá para que hagamos unas sesiones largas de explicación de todos estos temas.
Estaremos muy atentos. Es Santiago Montenegro, de Asofondos. Estábamos hablando también con Colpensiones y todo esto a raíz de la circular de la Superintendencia Financiera que dice hay que dar asesoría personalizada de lado y lado para cuando una persona quiera cambiarse de fondo. Muy importante precisar, profesor Restrepo, porque tal vez la circular nos generó confusión y es que nos podíamos cambiar en cualquier momento y a la hora que fuera. No, hay un límite ¿Hay un límite para poder cambiarse de fondo?
En realidad hay dos límites de edad, digamos. Un límite para las mujeres y un límite para los hombres. Los hombres en Colombia se pueden pensionar a los 62 años de edad y solamente pueden cambiarse antes de que les falten 10 años para cumplir esa edad de pensión.
Es decir, de los 52.
Una persona que tenga, hombre, más de 52 años no se puede ya cambiar. Y en el caso de las mujeres, como la edad de pensión es de 57 años en este momento, no se puede cambiar si tiene más de 47 años de edad. De manera que esos son como los límites que hay que tener en cuenta. A eso hay que añadirle otro. Y es que una vez que usted se cambie de un fondo de pensiones, no puede devolverse, sino pasados 5 años. De manera que si usted es una mujer que tiene 47 años de edad, solamente, digamos, por ahí a los 40 años tiene que empezar a pensar muy en serio si se cambia para allá, porque después, si ya se cambia, no va a tener esos 5 años para devolverse. Entonces, lo ideal es que mujeres entre 38 y 40, yo diría, piensen muy en serio en esto, y hombres que, digamos, estén entre 43 y 47 años.
Lo difícil es eso, es que la gente a los 37, 38 años, 40 años, empiece a pensar en la pensión, porque la gente a esa edad se siente inmortal, profe Restrepo. Es decir, la pensión, eso es lejos, envejecer, eso es lejísimos, eso a mí no me toca todavía, y realmente la gente empieza a pensar en la pensión, claro, cuando la ve ahí, a la vuelta de la esquina, y cuando empieza a sentir los síntomas de la vejez que va llegando.
Por eso mucha gente... Sí, cuando la gente tiene 53, entonces empieza a pensar en la pensión.
Ole, estoy cerca de jubilarme, exactamente.
No, yo más bien ahora sí voy a cotizar, y entonces...
Y ya en ese momento es muy tarde, y la gente de hecho no cotiza cuando es joven, no cotiza el sistema de pensiones y prefiere...
Porque cree que la vida eso no
es... Que es eterno.
Y piensa...
La edad de José Manuel piensa que es eterno.
Y piensa además que le van a subir el sueldo para siempre.
Y que le va a ir bien.
Y que va a ganar mucho más cuando sea mayor.
Y que el problema, ese problema no lo toca ahora.
Sí, pero consejo fundamental sería, entre 35 y 40 años empiecen a pensar seriamente en su proceso de pensiones. Eso tal vez sería el consejo fundamental para todos.
Desde que empiezan a trabajar, así sea...
Poquito, pero cotizar.
Voluntario y cotizar.
9:03, hora de noticias. Marta Camargo.